Obispo, ¿qué tal? Buen día. Marcelo el Bueno lo saluda. ¿Cómo anda usted?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias.
Bien, muchas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué más detalles nos puede dar? Porque la verdad que ayer, bueno, cuando nos fuimos enterando de la noticia, obviamente muchísima gente nos preguntaba, pero para tener bien en claro, porque en esto hay que ser claro con la información.
En realidad, yo lo que experimenté en estos días ha sido que cómo nos cuesta leer a todos, ¿no? Entonces, como mi decreto tiene 2 páginas y el del gobierno provincial tiene 3, bueno, leer algo de 5 páginas a mucha gente le resultó difícil. Entonces hubo medios incluso que hablaban de la apertura de los templos en la provincia de Tierra del Fuego, cosa que hoy hablaba yo a la mañana con el gobernador y todavía no es nada concreto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que los 2 decretos, tanto el provincial como el mío, son muy específicos en cuanto a lo que significa la apertura de los templos, que es en un horario determinado, no más allá de las 18 horas y desde las 14, con todas las precauciones del control, es decir, gente que tiene que estar dentro del templo controlando, dando alcohol en gel, haciendo que la gente tome siempre una distancia de por lo menos 2 metros, acondicionando el templo para que realmente la circulación no sea mucha, esto es marcar qué bancos pueden ser utilizados, qué bancos no, alejar a la gente de algunas imágenes que en general por devoción popular instintivamente todos se acercan a tocarlas, entonces evitar ese tipo de contacto con las imágenes. Por supuesto que no dar la comunión, dado que la comunión no es una pastilla para los dolores de cabeza, sino que se celebra en el contexto de la misa. Uh-huh. Como todavía no podemos celebrar misa ni ningún tipo de celebración comunitaria, tampoco dar la comunión de manera aislada, ¿no? Estas son como pequeñas determinaciones que nosotros acordamos con el doctor Nadalich, pero en función de un primer protocolo que vino de Jefatura de Gabinete de Ministros, ¿sí? Y puse específicamente a partir del 26 de mayo como para que en estos días cada comunidad parroquial pueda tomar las medidas del caso para cumplir con toda la normativa del protocolo.
Bien, fundamentalmente tiene horario esto.
¿Cómo? Sí, tiene un horario, porque de hecho venía con un horario ya del protocolo de gobierno nacional, uh-huh. ¿Sí? En el gobierno nacional, en realidad, el horario que proponían era entre las 9 y las 16. Nosotros hemos pedido de manera casi especial la posibilidad de extendernos hasta las 18 y de acortar el horario de mañana, dado que incluso ya en la provincia empieza a ser de noche a las 9 de la mañana. Entonces no tenía sentido estar abriendo el templo a esa hora.
Claro, sí, sí. Y después, en el contacto con la persona, también, bueno, rige también las mismas medidas de precaución, ¿no? Tema tapabocas y demás, ¿no?
Por supuesto. Si alguna persona requiere, por ejemplo, una atención espiritual personal o quisiese confesarse, una cosa así, tienen que acordarlo previamente con el sacerdote y por supuesto que tiene que darse en un lugar abierto y con las medidas del caso también, o sea, ambos con barbijos, sin que haya contacto físico, ¿sí? Es decir, tenemos que seguirnos cuidando, esto es real. Hay un progreso en cuanto a que el templo puede estar abierto en un horario, pero es para la oración personal y sin reunir demasiada gente al mismo tiempo.
Uh-huh. Siempre esto con el control de alguien, ¿no? Porque lamentablemente...
Por supuesto, no, con el control de alguien, por eso incluso sí. Estos días previos son para buscar quiénes van a ser las personas voluntarias que van a acompañar esta medida. Por ejemplo, si va a ser el sacerdote solo, si va a ser el sacerdote y algún agente pastoral, ¿sí? Pero todo esto con mucho cuidado. Y yo digo también esto con la libertad de que si tenemos que dar marcha atrás, damos marcha atrás. Es decir, si no cumplimos la normativa, si de repente la cosa se complica porque empieza a haber más contagios, o algún sacerdote me dice, mirá Jorge, no puedo, se está llenando de gente, o vienen muchas personas mayores, que en general ahí tenemos el mayor problema, que son el sector de riesgo, y sin embargo ha costado un montón que entiendan algún tipo de esta normativa, bueno, cerraremos el templo nuevamente. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la Iglesia, digo, que está muy presente y está muy abierta acompañando a todas las realidades sociales que en este momento demandan ayuda, ¿no? Entonces tenemos una organización desde Cáritas Diocesana muy fuerte, trabajando codo a codo con la gente, lo mismo que están haciendo otras organizaciones y también el Estado provincial. Con lo cual la iglesia está abierta más allá que el templo esté cerrado.
Claro. Acá, por ejemplo, en Calafate, lo hemos visto incluso al padre Lito, que digamos en la puerta así de la parroquia y demás, también tiene un cartel que de alguna manera estaban haciendo, digamos, no digo un contacto personal, pero sí una asistencia, no sé cuál sería el término.
Sí, podríamos decir, sí, por eso, digo, es que cerramos el templo y nos desentendemos de lo que está pasando. Al contrario, yo digo siempre, y lo venía repitiendo, el aislamiento social es solamente un aislamiento físico. Lo que no podemos es desentendernos de la realidad de nuestra gente, a la que tenemos que seguir acompañando, y habrá que buscar las maneras creativas de hacerlo. Siempre con la humildad de responder a las disposiciones del gobierno provincial y del Ministerio de Salud, porque la problemática esencialmente tiene que ver con una epidemia, y de epidemia, los curas, no sabemos nada.
Obispo, vale decir y aclararlo, y si quiere aprovechar el medio, obviamente, que esto es solo para Santa Cruz, por lo pronto.
Esto es solo para Santa Cruz. Por eso yo al comienzo les decía esto, que hemos demostrado, hoy lo hablábamos con el gobernador Melella, qué poco que leen algunos periodistas. Hay incluso medios nacionales, sé concretamente el portal de Telefe, por ejemplo, o el diario La Voz de Córdoba, que directamente han sacado que la apertura de los templos en Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Y saben por qué ponen eso? Porque como mi escudo episcopal dice, claro, que soy obispo de Tierra del Fuego y Santa Cruz, en lugar de leer las cinco carillas, es preferible inventar lo que se me ocurre a partir del emblema del obispo. Entonces pusieron eso. Entonces con Melella hablábamos de esto, de que teníamos que salir a aclararlo. Yo le decía, mira, hoy a la mañana tengo varios medios, en cada uno de ellos lo voy a ir diciendo, ¿no? Porque bueno, es una lectura rápida que han hecho. Es solo Santa Cruz. En Tierra del Fuego no es que no va a ser, seguramente sea, y en los próximos días también. Lo que sucede es que todavía no está preparado el protocolo.
Obispo, y esta medida está adoptada por, digamos, por el pedido de los fieles, de la comunidad católica. ¿Por qué se llega a esta evaluación? ¿O porque ustedes ya interpretaron que, dadas las medidas sanitarias, se puede, digamos, con este protocolo empezar a...?
En realidad, sí, esto se llega, esto tiene, que incluso está ahí mismo en el decreto, sí, el 11 de mayo, uh-huh, la conferencia episcopal, el presidente de la conferencia, Monseñor Óscar Ojeda, como representante de todos los obispos, se reunió con el jefe de gabinete, con Cafiero, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, con Solá, y con el secretario de Culto, el embajador Olivieri. Entonces, ahí se habló sobre la posibilidad de que se dé la apertura de los templos en aquellas diócesis que no venían teniendo casos durante los últimos 20, 25 días. El viernes, el jefe de gabinete de ministros concreta esto que se habló en la reunión a través de una decisión administrativa, se llama, que es un decreto, una decisión administrativa, en la cual estipula que en aquellas diócesis que precisamente esto esté sucediendo, que no haya habido contactos, etcétera, bueno, que se arme un protocolo entre las autoridades provinciales y las autoridades de la Iglesia. En el caso nuestro cumplíamos con esas condiciones, y entonces por eso le presenté a los dos gobiernos provinciales la posibilidad de a la apertura de los templos. Entonces, por un lado tenía que ver con que respondíamos a la legislación que estaba surgiendo en los últimos días. Y por otro lado también es verdad, hay gente que quiere que se abran los templos. Yo reconozco esto e insisto, digo, Dios no está solamente en el templo, Dios está en el más pobre, Dios está en la acción social que podamos desarrollar en todo este tiempo, Dios está en la calle, en cada uno de mis hermanos, a los que a veces le damos vuelta a la cara y después estiramos la lengua para comulgar, y en eso tenemos que hacernos cargo de nuestro fariseísmo. Entonces, con estas advertencias, igual tengo que entender que hay mucha gente que quiere ir al templo, quiere tener su momento de oración personal, y me parece que en ese sentido tenemos que acompañar esa demanda.
Claro, sí, sí. Pero bueno, aclaremos, porque mucha gente ya decía, preguntaba, ¿el domingo hay misa? No.
No hay misa, las misas se siguen celebrando, en el caso mío, yo agradezco a los medios públicos que puedo celebrar la misa por...
vía online, por, claro.
Yo lo hago a través del Canal 9, de Radio Provincia, bueno, y por supuesto que después está también en los Facebook de la diócesis, o de 500 años primera misa. Lo mismo que están haciendo algunos otros sacerdotes en sus localidades, pero no. Lo que no hay es encuentros comunitarios. Por eso, en este protocolo ponemos tantas medidas que pueden parecer hasta tontas o pesadas respecto a cómo es la circulación dentro del templo y cuántas personas puede haber dentro del templo. Precisamente, ¿por qué? Porque el foco de contagio que hay que evitar es el conglomerado de gente. Ya sea que se juntan a rezar, o ya sea que se juntan a preparar un guiso de arroz.
Sí,
para cualquier cosa que se junte gente, eso no está bien.
El virus no distingue eso, digamos.
¿Cómo?
Que el virus no distingue rubros.
Eso. Claro, algunos, ustedes, no sé si habrán visto, en un momento salió un video muy patético de alguna gente que decía, devuélvanos la misa, ¿no? Yo decía, bueno, primero que no me quedé con la misa de nadie, yo no le tengo que devolver a nadie nada que yo haya robado. Y segundo que, precisamente lo que hay que distinguir, porque incluso llegaban a hablar de que se estaba atentando contra la libertad religiosa, de que no, en realidad lo que estamos es cuidando la vida, y cuidando la vida porque el virus no distingue si te juntás, como repito, a rezar o te juntás a cocinar un guiso de arroz. Para el virus es lo mismo. Entonces, disculpen la palabra, no jodamos. Hay que cuidar la vida. Y como hay que cuidar la vida, en este caso son los doctores, los médicos, el Ministerio de Salud, quienes nos dan las disposiciones. Hoy nos han habilitado la posibilidad de la apertura de los templos para la oración personal. Ahora, hasta ahí llegamos.
La verdad que igual yo particularmente lo he visto, muy fuerte la imagen de la gente que llega, ¿no?, hasta la puerta de la parroquia, y con eso como que le fue suficiente, digo, ¿no? Sí. También qué bueno, ¿no? O sea, tal vez la persona necesita ese contacto visual, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero, sí, sí. Pero nadie pidió nada más.
Y en eso lo entendemos, es la devoción personal y es la gente que bueno, en un tiempo también muy duro, yo ahí en el decreto incluso pongo, ¿no?, que hay gente que hoy por hoy vive momentos de mucha angustia, de mucha soledad, vive momentos difíciles y lógicamente necesita de su rato de oración, necesita de su momento personal con Dios, y en ese caso el templo, más allá, como yo digo, que Dios está en todos lados, es verdad que el templo ayuda un montón a poder concentrarse, a poder rezar, y en ese sentido, por eso creo que nosotros también estamos apoyando enormemente esta medida. Y ojalá, yo lo que insisto es eso, que la cumplamos, que la aprovechemos, ¿no? Pero sí, claro que la gente que, bueno, la búsqueda de Dios, ¿no? La necesidad de Dios y mucho más en momentos difíciles.
Claro, sí, sí. Lo último que le quiero consultar, me imagino que, bueno, este decreto ya está distribuido a todos los cura párracos y demás. O sea, esto es a partir de el martes.
Del martes 26.
Bien.
Precisamente para poder darle a cada parroquia los días necesarios para poder organizarse en cuanto a lo que es algo que me pidió Nadalich, que es por favor, padre, que siempre haya alguien adentro que esté controlando, ¿sí? Lo segundo es que hay que acomodar a veces los bancos, hay que ver el tema este de las imágenes, hay que retirar, por ejemplo, el agua bendita de las fuentes o de las pilas bautismales, porque también eso es un foco de contagio. Bueno, cada comunidad y cada párroco sabe mucho más que yo lo que tiene
claro,
que
la realidad,
hacer y
claro,
cómo aplicarlo, sí, sí, sí. ¿No? El Padre Lito, en el caso de Calafate, tiene clarísimo de memoria qué es lo que deberá hacer. Lo que sucede es que yo tengo que legislar para todos y entonces, bueno, les doy unos días. Ayer me llamaron, por ejemplo, de Puerto Deseado, donde la cuestión era distinta, o de 28 de noviembre, donde también la cuestión es distinta. Bueno, cada comunidad, entonces, que tenga sus días. Alguna parroquia, por ejemplo, acá en Gallego, ya casi que tenía todo listo y dice, no, entonces yo ya tengo todo listo, puedo abrir. No, hermano, la legislación dice que el 26. Buenísimo que tenés todo listo, pero la idea es hacerlo en conjunto como iglesia.
Así
y aparte
es.
Cumpliendo las normativas provinciales, episcopales, en el caso de las mías, y por supuesto todas enmarcadas en la decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros del viernes pasado.
Así es. Obispo, la última, le prometo, que es la última que le hago, porque sé que usted está viniendo, o sea, antes de estar en Santa Cruz, en Río Gallegos, sí. Venía de la zona de las villas y demás, sí, y justamente, sí. ¿Cómo lo está viviendo? Pues lamentablemente se está dando que la mayor cantidad de casos y demás de contagios se están dando en las villas, en Cava y en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo está viviendo? Me imagino que debe conocer mucha gente que está pasando.
Mucha gente, yo, a ver, sí, estos días me estoy comunicando todo el tiempo con ellos. En realidad, tres cosas. La primera, yo siempre dije que en las villas la vida se vive sin maquillaje. Y entonces las situaciones lindas se viven de una manera genial, ¿no? Una fiesta, una celebración, un cumpleaños, una primera comunión, un casamiento. Se viven así, crudamente, ¿no? Con todo. Y también se viven con todo las situaciones más dolorosas y más tristes. Y hoy creo que la epidemia está desnudando la peor cara de la situación de los barrios carenciados, que precisamente son carenciados porque carecen de los servicios esenciales, de gas, de agua, de luz, carecen de los servicios esenciales de que pueda ingresar una ambulancia, carecen de los servicios esenciales como es una vivienda digna. Bueno, en realidad la pandemia está desnudando esa cara más cruda sin maquillaje, ¿no? Y esto no es algo exclusivo, porque también ha querido ser usado políticamente, ¿no? Cuando murió esta referente de la Villa 31, sí. Decir que esto es algo de la ciudad de Buenos Aires. Justamente que si ha habido presencia y ha habido intervención del Estado en estos últimos años ha sido en la Villa 31, que no es el mismo barrio de hace 5 o 6 años. Esto es una realidad de todo el país. es una realidad de cualquier barrio carenciado, y también lo tenemos aquí nosotros. Cualquier barrio carenciado es eso, es carecer de servicios esenciales. Por lo tanto, una pandemia, como también el frío, como también el calor, como también la lluvia, como también el viento, afecta doblemente, porque hay menos protección. Y al haber menos protección, uno es más vulnerable. Y cuando uno es más vulnerable, es lógicamente mucho más candidato a ser víctima de la epidemia.
Uh-huh. Así es. Obispo, muchísimas gracias, como siempre, el contacto con
un abrazo Nacional. Muy grande, Dios los bendiga y saluda a toda la comunidad de Calafate.
Gracias, que tenga buen día. Chau. Hasta luego. Bien, ahí estábamos hablando con el padre Jorge Ignacio García Cuerva, que obviamente tiene esta onda así impresionante donde te simplifica todo. Y es verdad, claro, tuvieron que salir a aclarar porque hoy algunos medios digitales de gallegos, e incluso a nivel nacional, ¿no? Lo decía Telefe, por ejemplo. Claro, esto es fácil, corto, pego, agarro, pongo, saco, después que alguien aclare. Pero no es un dato menor, no es un dato menor si las iglesias se abren o no se abren. Y no es un dato menor si es solo en Santa Cruz o si es en Tierra del Fuego. Yo sinceramente he visto gente paradita en la puerta de la parroquia rezando. Porque obviamente no se podía entrar. A partir del martes se va a poder entrar. Primero tenés que... Después le vamos a preguntar a Lito bien algunos detalles. Pero yo veía gente, incluso viste que hay unas imágenes hacia al costadito de la parroquia, que creo que con eso como que le era suficiente, ¿no? Me parece tal vez ese contacto visual sin tener la necesidad o imperiosa de ingresar al lugar, ¿no? Pero bueno, una vez más, ¿no? El tema de los medios, cómo algo tan importante se toma así a la ligera, y imagínate para la gente de Tierra del Fuego que por ahí leyó o algo, dicen, uy, podemos ir a misa. No, no a misa. Bueno,
para mucha gente es un gran anuncio.